SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. Burn up every cloud above my head, clear the smog and let me rest somewhere. Every room inside this house covered with the memory of love. SER Podcast.
Fieles a una costumbre que ni siquiera la pandemia interrumpió, porque lo hicimos sin movernos, pero lo hicimos. Todos los años, en este equipo, en el Hoy por Hoy, hemos empezado el verano en Málaga. Aquí lo hemos inaugurado.
¿Qué quieres proponerme?
Te voy a contar una ruta, como estás en una cueva, una ruta que yo hice de niña a mujer. Yo era niña, ¿no? Y ahora soy una mujer monísima, pero ya no soy tan niña.
Has puesto sonido de cuando era junior.
Claro, o sea,
de eso hace muchos años.
¿Qué edad tenías?
Yo, 18, 19 y ahora 43. Somos los famosos juniors de oro, que seguimos siendo juniors ahora con 43. Lo cual, bueno, también agrada, pero...
Sí, pruébala. Posiblemente cuando la pruebe no quiera otra pasa nunca más que la pasa esta.
Entonces, está buenísima.
Son 7 años, hemos estado en Torremolinos, la Caleta de Vélez, Málaga, en el Rincón de la Victoria, en Benalmádena, y en Málaga capital hemos estado 2 veces, y hoy damos la bienvenida al verano en Mijas. Si están en la Costa del Sol, pueden acercarse a vernos al edificio de la Tenencia de Alcaldía de la Cala de Mijas. A la mayoría de estas escapadas, cuando hacemos la convocatoria del equipo a ver quién nos acompaña y quién se tiene que quedar en Madrid, siempre se suma el malagueño del equipo, que es Pepe Rubio, porque conoce mucho y muy bien esta provincia y siempre nos enseña lugares insólitos, incluso donde la cobertura es prácticamente imposible. Pepe, hola, buenos días.
Hola, buenos días, Ángel. Pues como te diría Teletruchado, en un buen día de las 12 estoy flipando, tía.
¿Dónde estás?
Pues mira, estoy en el Cerro del Moro, rodeado de 20 antenas. Es conocido en Málaga como el repetidor de Mijas. Es una zona restringida, es decir, hemos venido escoltados por la policía porque aquí no se puede acceder. Con lo cual, para mí es un lujo estar aquí en un lugar donde tengo vistas, multivistas de toda la provincia de Málaga. Y para mí tiene un punto emocionante, Ángels.
¿Por qué?
Y te cuento, yo en mi infancia, cuando se hablaba mucho de las marcianos, de que no iban a invadir y tal, yo de niño me despertaba y desde mi pueblo veía una luz roja y yo pensaba que eran platillos volantes, ¿no? En esa época era de niño, ¿no? Y era, estoy viviendo mi infancia, pero desde el otro lado, porque yo estoy donde estaban los platillos, que los platillos es la luz roja o las luces rojas que tienen estas antenas, de que se veían desde mi pueblo, y ahora yo estoy viendo mi pueblo, es flipante, estoy viendo mi pueblo en la Sierra de las Nieves, estoy viendo Junquera también, mi pueblo es Casarabonela, estoy viendo Junquera, que somos los vecinos, pero también veo a mi izquierda, diría que debajo, porque esto es como un barranco, veo a Mijas pueblo, veo la Cala de Mijas donde estáis vosotros, a mi derecha veo Fuengirola, veo el mar que hoy está espectacular, veo el Valle del Guadalhorce, veo los dos Alaurines, veo Cártama, veo Pizarra, veo Álora. Es algo impresionante, es decir, porque aquí esos lugares que tú dices que forman parte de tu vida, pero tú dices, yo nunca voy a estar allí. Es decir, pero forman parte de tu vida porque siempre los has visto, el día que te despertabas de niño, el día que trasnochabas, una noche de juerga y el platillo volante se te movía un poco.
Te orientaba, ¿no? Es como seguir la estrella, tú sí, seguías la luz roja y sabías que llegabas.
Las noches malas yo me iba al punto rojo y digo, todo está en su sitio, ¿no? Todo está bien. Y te dormías, ¿no? Entonces es una cosa maravillosa porque ya te digo, estos sitios, todos tenemos, yo creo que cualquier oyente de los que tenemos tiene ese lugar que forma parte de su vida, pero nunca ha estado. Yo nunca pensé que iba a estar aquí, jamás, porque esto ya te digo, es inaccesible y es una pena que sea inaccesible por cuestiones de seguridad, lo veo lógico, pero es que probablemente estoy viendo las mejores vistas que se pueden ver de Málaga, tanto de la costa como del interior, veo la montaña y el mar. Es una pasada.
Claro, es que mira, cuando ayer me dijiste que ibas a subirte a ese sitio que para ti significa tanto, yo pensé que me ibas a describir cómo era Mijas, que ahora hablaremos mucho de Mijas, pero claro, tú me estás describiendo la provincia entera.
La provincia entera. Va, y
al lado de la antena que está, ¿eh? Al lado de la antena. Es que te has cortado, Pepe, es que te has cortado.
Claro, ¿sabes lo que pasa con las antenas? Que hay tanta cobertura que a veces se corta. Es el mundo al revés también aquí, ¿sabes? Vivimos en un exceso de cobertura. Aquí es como es un coito interrupto. Son pum, arriba y abajo. Vamos y venimos. Pero estamos. Y sí, está Mijas, pero Mijas vista desde arriba. Ver Mijas desde arriba, yo tampoco lo había visto, porque yo siempre he visto Mijas pueblo desde la costa, que es como sí, ahí en la falda de la montaña, que es precioso. Pero verlo desde arriba es como verlo en vista aérea, ¿no? Es una cosa, una pasada. Igual que ver la zona de Fuengirola, que es el pueblo vecino de Mijas, al que abraza a Mijas, porque Fuengirola, sabes que la abraza a Mijas, ¿no?
No, lo sabía, tú me lo estás contando.
Sí, sí, porque Fuengirola es un pueblo que tiene mucha importancia, pero es el término municipal se reduce a lo que es Fuengirola. Fuengirola es lo que es. Y a un lado y a otro le rodea a Mijas, porque el municipio grande es Mijas. Es decir, es. Pues digo, y a lo lejos incluso intuyo. Un poquito la bruma no me deja verlo, pero intuyo la costa Marbellí, la costa de Estepona. Y yo creo que en un buen día hasta se vería desde aquí Gibraltar. Te lo digo tal cual lo veo, creo que sí, ¿eh?
Pues bájate, Pepe.
Me voy a bajar porque está la policía esperándome para escoltarme hasta abajo.
Claro.
Estoy en plan estrella hoy.
Que se aseguren de que sales de ahí, porque claro, estás viviendo un sueño de tu infancia.
Claro, hoy va, en esta semana, este fin de semana va a haber dos personas escoltadas, el Papa y yo.
Pues Pepe, bájate con el papamóvil y con la policía, que te espero aquí, ¿vale?
Venga, un abrazo.
Un besito. Ana Matas, la alcaldesa de Mijas. Alcaldesa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
En primer lugar, gracias por acogernos.
Gracias.
Nos encanta estar aquí. Para todo el mundo significan, o sea, las antenas son una seña de identidad. Uno cuando ve las antenas dice, ya estoy en casa, ya estoy en Mijas.
Sí, además tenemos la misma sensación que Pepe, ¿no? Hemos tenido, cuando éramos jóvenes, de tener el punto de referencia siempre la antena. Así que, bueno, estamos muy acostumbrados a que ese punto, además, sea tema de conversación en muchas tardes de verano, en la que todos vemos la antena desde el punto en el que estemos, la vemos.
Nosotros ayer cuando nos acercábamos desde Málaga con el coche, lo primero, cuando ya visualizamos la antena, ya dijeron, ¿ves? Ahí es donde mañana se va a subir Pepe. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta hablamos con la alcaldesa y hablamos también con algunas de esas personas que un día pasaron por aquí, por Mijas, y dijeron, es que ¿dónde voy a vivir mejor que aquí? Y se quedaron.
Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Hoy hacemos el programa en Mijas, les decía, para recibir el verano. Ayer ya hubo gente de este equipo que se lanzó, bueno, todos, menos yo, se bañó todo el mundo en la playa. Tengo que decir que, como muchos de ellos viven en Madrid, son de secano, vamos a decir, a la que ven un poquito de agua, se tiran de cabeza al agua. Yo, como estoy más acostumbrada al mar, me quedé en el chiringuito tomando la cerveza sin bañarme. Nos acompaña la alcaldesa, Ana Mata, alcaldesa de Mijas. Nos describía un poco, Pepe, desde arriba, desde las antenas, cómo es este municipio. Pero claro, yo cuando decía a la gente, nos vamos a Mijas a hacer el programa, me decían, ¿pero dónde de Mijas? Y yo decía, pues a Mijas. No, ¿pero dónde? ¿Abajo? ¿Arriba? O sea, ¿cómo es este pueblo? ¿Tiene tres núcleos diferentes?
Tiene tres núcleos diferentes, es de los pueblos más grandes de la provincia de Málaga. Por tanto, tenemos todas esas posibilidades que no tiene el resto de municipios. Tenemos sierra, tenemos mar y tenemos un núcleo, bueno, pues central, que también donde la gente hace vida y hacemos vida, ¿no? O sea, Mijas yo creo que es el sitio perfecto para perderse y para conectar con uno mismo, o sea, como hicieron ayer parte del equipo que llegaron y a tirarse a esa playa tan magnífica que tenemos, 16 playas, en la que...
16 playas.
16 playas. 16 playas y cada una tiene unas características muy especiales. Aquí la gente viene a perderse. En algunos sitios la gente va a que se le vea, ¿no? Pues aquí viene a perderse.
¿Cambia mucho la fisonomía de Mijas del verano al invierno? Porque yo tengo la sensación, y ahora hablaremos de ello, de que aquí mucha gente, y tenemos prueba de ello, de gente que vino un día a pasar un verano y se quedó. ¿Cambia mucho la fisonomía?
Tenemos la cualidad de sentirnos pueblito, ¿no? Son tres núcleos Y dos de ellos tiene esa característica que nos gusta mucho a los que estamos todo el día trabajando, ¿no? Y es sentirnos extranjeros en nuestra propia tierra. Y aquí precisamente tanto Mijas Pueblo como la Cala de Mijas es un sitio que durante, verdad, que en el invierno pues parece como que no hay demasiada población, pero aquí sí que la tenemos, ¿no? Porque es verdad que también tenemos 12 campos de golf. Eso hace que vengan muchas personas de Europa a disfrutar de esos 12 campos de golf, y ya pues el pues ya que también pasa por la playa, tenemos un sendero del litoral que hace dos días que teníamos luna llena, era espectacular.
El sendero es lo que me ha dicho la alcaldesa. Ayer tuviste tiempo para pasearte por la senda y yo le decía, ¿por dónde? Por la senda, digo, ¿por dónde? Y me dice lo del sendero, digo, no, que nos fuimos todos a la playa, somos así de básicos nosotros.
Pues justo tenemos un sendero, ¿no? Que nos conecta con lo que es el mar, las distintas playas y con la naturaleza. Al final Mijas es naturaleza y el eslogan de Mijas es ese Mijas con alma, ¿no? Porque aquí yo creo que es el sitio perfecto para conectar con uno mismo y a veces nos tenemos que encontrar.
Es muy importante.
Muy importante.
Meternos para dentro de nosotros. ¿Cuántas nacionalidades puede vivir? ¿Cuánta gente de diferentes nacionalidades hay aquí en Mijas?
Tenemos 131 nacionalidades. O sea, 131, la que está en el ranking son los ingleses, como veremos. Y bueno, aquí al final se sienten todos como en casa, ¿no? Yo creo que cuando descubren Mijas y descubren ese abanico que tiene de posibilidades de poder estar en la playa, pero también poder estar en la sierra, pues deciden pasar su tiempo aquí, su vida aquí, porque tenemos mucho ocio también y es aquí el ritmo es un ritmo totalmente distinto quizás que al de las grandes ciudades.
¿Y la gestión de un ayuntamiento con tantas nacionalidades se parece más a la gestión de un consulado que de un ayuntamiento en sí?
Prácticamente como la ONU, o sea, parecido, ¿no? Pero es verdad que es muy llevadera, porque todos los que vienen aquí vienen con esa gana de...
Con espíritu positivo.
Sí, de pasarlo bien, de estar en el paraíso, de estar en el sitio pues de donde uno sueña.
Nos acompañan dos vecinos de algunas de estas nacionalidades que nos decía ahora la alcaldesa. Ella es la doctora Sladana Obradovic, es hija adoptiva de Mijas. Desde hace 21 años hace las guardias de noche en el centro de salud de Mijas Pueblo. Sladana, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
De hecho, acabas de salir de la guardia.
Sí.
¿Y siempre haces la noche?
Siempre.
¿Por qué? ¿Te gusta?
Destino de la vida.
¿Destino de la vida?
Y hay que aceptarlo. No, hace 21 años una compañera me ha pedido ayudarlo, que trabajaba en guardia de Mijas.
¿Sí?
Y empecé a ayudarlo dos, tres guardias. Y un verano ella se trasladó en Ronda, en pediatra, en hospital, ¿sí? Y yo me quedé sola. Y digo, ¿cómo voy a aguantar yo sola hasta final de año? Pero día por día, noche por noche... año se terminó y ayuntamiento me ha ofrecido continuar próximo año. Entonces, yo soy bastante segura a mí misma. Entonces digo que sí, voy a aprobar. Y entonces luego se desarrolló una confianza, una relación con pueblo. Y aparte, este tipo de trabajo de médico de pueblo... Después, porque yo soy médico general y radióloga, sí. Y tenía experiencia antes de radióloga 12 años en un hospital universitario. Entonces, mi conocimiento y trayectoria profesional de medicina le ha dado fruto en Mijas, porque cuando yo empecé a trabajar me ha gustado porque podría hacer mucho en prevención. Precox y detección precox y prevención.
¿Y de psicóloga cuánto haces también?
Muchísimo. Esto me ha ayudado que soy mejor psicóloga para mí y para otros.
Porque entiendo que además, y eso pasa mucho en la medicina de pueblo, de donde sí. La gente más o menos se conoce, que al final van a verte para contarte, ¿no?
Sí, hay de todo, porque cuando eres un médico de pueblo, después de toda esta experiencia, tú puedes ofrecer, servir a la gente en la mejor manera. Y eso es que a mí me, que a mí me ha dado voluntad para seguir todo este año, porque ha ayudado mucha gente. Y como psicóloga y como pediatra y como médico
como todo.
Y como todo, y como madre alguna vez.
Uno se preguntará cómo llegó aquí ella. Ella nació en la antigua Yugoslavia.
Sí.
Y me dicen que tu primer contacto con España fue a través del cine.
Como aves precursoras.
Sí, se me ha puesto.
Se le pone la piel de gallina.
De gallina, sí.
Porque la violetera la ponían en los cines de tu país.
Sí. Este largometraje de más famosa, la Santa Sara Montiel.
Sara Montiel.
Estuvo el año 70, 70, 80, muy famoso en Yugoslavia. Y yo fui al cine porque era muy popular y el cine y eso. Entonces fui una vez con amigos y segunda vez con mi madre. Porque, no sé, me ha dado un impacto increíble. Probablemente porque era diferente donde hemos vivido. Y yo creo que hay señales muchas veces de futuro que no estamos conscientes, pero nuestro inconsciente reacciona. Y este impacto se quedó siempre. Y muchas veces andando, yo noto que yo en mi pensamiento canto esa canción.
Y que estás dentro de la película, casi. Sí. Que estás en la película.
Y no sabía que un día voy a vivir a España y estar aquí.
¿Y cómo acabas en Mijas?
En Mijas, eso era primera vez. Segunda vez, cuando terminé universidad, fui con mis amigos en Costa Brava, sí. En Lloret de Mar.
Sí.
Y entre mis amigos era y mi futuro de ahora, el marido. Entonces, en esta época estábamos todos amigos. Amigos era diferente como amigos hoy. Entonces, justo en julio de 1999, llego en España con mi marido y dos hijos. Y llegamos para... porque hemos vivido 5 años antes en Atenas, en Glifada, uh-huh. Y hemos tenido nuestra empresa de productos naturales, sí. Aparte que trabajar sí. Como médicos siempre, desde terminar universidad. Y entonces cuando nos invitaron para hablar de negocio en Madrid, y le digo, vamos juntos todos. Niños tenía 3 años y 5 años. Y después de Madrid llegamos en Marbella en julio 99. Y yo cuando salí de coche en centro de Marbella, a playa, era tanta gente, era todo lleno, era una Marbella diferente de ahora. Uh-huh. Y a mí era otro impacto. Y yo digo a mi marido, mira, a mí me gusta vivir aquí.
Esto entiendo que le debe pasar a mucha gente, ¿no? Que,
sí.
Que vienen y sobre todo gente que viene de países o fríos o de países de culturas diferentes. Ayer por la tarde lo estábamos también contando nosotros y yo decía, claro, tú vives en el norte de Inglaterra, por poner un ejemplo, y llegas aquí en el mes de abril, ahora es verdad que estamos en junio, y dices, yo quiero vivir aquí, ¿no?
Sí, la verdad que
esa hay mucha calidad de vida.
Esa
además.
Es la segunda residencia de la que muchos extranjeros tienen aquí, ¿no? Al final, no solamente el entorno que acompaña y mucho, ¿no? Sino que también tenemos una gastronomía, unos vinos, es como decir, hago ese paréntesis, ¿no? Siempre que quiero que quiero un poco desviarme de ese mundo loco en el que
sí,
vivimos
sí.
Y cuando llegan aquí el paréntesis lo tienen en Mijas.
Claro.
O sea, ese paréntesis existe en Mijas porque tenemos buena cocina, buena gente y un entorno espectacular. O sea, ¿qué podemos pedir más? Así que es el sitio perfecto.
Y un clima
perfecto.
Yo creo único, envidiable, es un clima
bueno,
envidiable.
Además, ¿no? Además porque sí que es verdad que mientras que en Europa está todo el día con la nube puesta
sí.
Y lloviendo aquí.
Pero incluso con el calor, porque nosotros ayer que veníamos de Madrid con un calor que ya no se podía vivir, cuando llegamos aquí dijimos, uf, qué bien se está aquí.
Sí, pasamos el faro de Mijas y seguimos en Mijas y tenemos una temperatura distinta.
Mira, con nosotros en la mesa está también Alan Boardman. Lleva 21 años viviendo con su mujer en una casita del casco histórico de Mijas, donde pusieron una tienda de regalos. Ahora Alan hace visitas turísticas en inglés y todo el dinero que recauda lo dona a las ONGs de la zona. Alan, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Lo primero que me han dicho que te pregunte, ¿tú eres del United o del City?
The United, seguramente.
¿Sí? Vale.
Soy rojo.
Eres rojo, vale. Bueno, bueno, vale, vale. Yo es que soy muy, yo soy mucho de Pep, entonces, claro, pero te dejo que seas eso. Dime una cosa, ¿tú cómo llegaste aquí?
Hemos vivido aquí desde el año 2005.
Sí.
Y durante de hace 8 años hemos tenido una tienda en el casco, justamente sí, en el casco de Mija, donde vendimos piedras naturales. Uh-huh. Y claro, como todas las ciudades, durante el COVID.
Ah, la pandemia.
La pandemia, tenemos que cerrar la tienda. Y después de la tienda, hemos decidido, mi mujer y yo, decidido ya tapar la tienda. Porque durante la pandemia hemos descubierto otra vida. Y que antes de la pandemia trabajamos todos los días.
Sí.
Todos los días, solamente los dos. Y después de la pandemia hemos decidido no, ya está.
¿Y cómo empezó esto de ser guía turístico?
Bueno, como yo he dicho, hemos vivido aquí más que 20 años. Y durante del COVID yo he pensado, no hay un tour, una vuelta del pueblo en inglés. Uh-huh. Hay mucho en español, hay mucho en japonés.
Sí,
porque
sí.
Se lo está diciendo la alcaldesa.
Viene mucho japonés en Mija, ¿no? Y, pero no existe un tour en inglés. Bueno, yo comenzó un tour en inglés, pero no es para mí. Es para las asociaciones,
sí,
de Mija, de Torrelino, de la Costa del Sol en general.
Es decir, ellos te dan la voluntad, lo que cada uno quiere, los turistas que tú llevas de tour te pagan lo que ellos quieren.
Sí, yo pregunto para un mínimo, ¿sí?, una donación mínima de 5 euros. Ajá. Pero bueno, la mayoría de la gente dan mucho más, dan 10 euros, dan 20 euros, depende.
¿Y tú eso lo mandas a asociaciones, a ONGs?
Bueno, cada 2 meses,
¿sí?,
yo elijo una asociación.
Uh-huh.
Y intento mantener un equilibrio,
¿sí?,
entre las asociaciones para animales, para los humanos, es importante, y también para las asociaciones españolas y de la comunidad internacional.
Para que no se enfade nadie.
Eso no, eso
es importante. Eso es importante.
Sí, sí, sí.
¿Qué es lo que más les gusta a los turistas del tour que tú les das?
A las turistas, que hay mucho extranjero.
Sí.
Ha vivido aquí hace 10 años, 20 años, pero no entiende mucho de su pueblo o de la zona de Mijas en general.
Sí.
Y me gusta mucho la cara de la gente cuando explica algo.
Porque lo descubren por primera vez.
Eso es. Sí. No es la primera vez para ellos en Mija, pero es la primera vez en aprender algo, ¿vale?
Claro.
Y ahora mismo yo ofrezco los tours solamente en inglés, por eso, porque es importante para los mijeños. Es importante porque en total ha venido por mis grupos 2.500 personas,
ajá,
¿vale? Y muchos de ellos vuelven a Mija con su familia, con sus amigos, y gastan su dinero.
Claro.
En la tienda de Mija, los bares, los restaurantes, etcétera, etcétera.
Es que esta iniciativa me parece, porque ¿cómo se lucha, alcaldesa, para que no se monten guetos? Es decir, que la gente no se cierre en sus nacionalidades y conozcan que Mijas es mucho más.
Bueno, yo creo que es difícil, ¿no? Ese aislamiento, porque al final en Mijas hay muchísimas actividades, se cuenta con todos y cada uno de ellos, no hay distinción, no hay etiquetas, ¿no? existe una convivencia muy buena entre entidades de distintas nacionalidades, entidades españolas, locales, que están en el municipio, y al final somos como una gran familia, es decir, desde los mijeños que van a nuestra doctora por la noche
centro de salud,
a contarle todos sus problemas, porque yo sé que no solamente cura, sino que también pone mucho el oído, ¿no?, y le ayuda a salir adelante. Pero también tenemos a personas como Alan, que además cuando pasan una etapa, porque tuvieron la suerte de venirse aquí, fueron muy listos y vieron que este era el paraíso para vivir, y no solamente para disfrutar del entorno, sino también para trabajar, intentan confluir, y lo que hacemos es que al final nos sentimos todos muy, muy mijeños en un municipio donde tenemos cabida para todas las nacionalidades.
¿Tu lugar de Mijas favorito?
Uy, Mijas Pueblo.
Mijas Pueblo. ¿Tu lugar de Mijas favorito?
Mijas Pueblo.
¿Y tu lugar?
Claro.
Pues habrá que ir a Mijas Pueblo, porque nosotros nos hemos quedado en la playa. Agradezco muchísimo que hayáis estado con nosotros. Ha sido un gusto conoceros. Y alcaldesa, insisto, muchísimas gracias por acogernos.
Muchas gracias a vosotros por estar hoy aquí.
Un beso.
Gracias. Gracias.
Hoy por Hoy Magazine. Podcast.
¿Y qué es el verano sin la música? Pues si estamos en Mijas inaugurando el verano, había que ponerle música. Y le hemos dicho a Maui, ¿te vienes? Y dice, me voy. Y todo tuyo, cuando tú quieras. Pon la música.
Sobre la cálida mesa de mantelito bordado se miran con extrañeza una acelga y un lenguado, juntos en un plato llano. Hay quien lo hubiera soñado, un flechazo por sorpresa, ella tan sosa, él tan salado. Tú por dentro tienes espina y te abrazaré con cuidado. Vamos a querernos un rato antes que nos den el bocado. No te preocupes, mi vida, y agárrate a mis agallas, que al calor de nuestro amor venceremos las batallas. Que al calor de nuestro amor venceremos las batallas. Porque yo antes de ti estaba congelado hasta que te vi, tumbadita a mi lado, pa' que quiero el pilpi, teniendo nuestro amor tres estrellas Michelin. Pues yo antes de ti, más sola que la una sin un perejil, esperando que la olla empezara a hervir. Y ahora tengo tu amor tres estrellas Michelin. Que yo antes de ti estaba congelado hasta que te vi, tumbadita a mi lado, pa' que quiero el pilpi, teniendo nuestro amor tres estrellas Michelin. Pues yo antes de ti, más sola que la una sin un perejil, esperando que la olla empezara a hervir. Y ahora tengo tu amor tres estrellas Michelin. Ahora tengo tu amor tres estrellas Michelin. Ahora tengo tu amor tres estrellas. Ñan, Ñan.
Maui, después volverá a cantar y podremos hablar con ella. Muchísimas gracias, guapísima. Mientras esperamos escuchar otra vez a Maui, vamos a hablar de algo que, de hecho, sobre la pista nos puso el hecho de que Mijas tenga su centro de arte contemporáneo, y destaca porque exhibe la segunda colección de cerámicas de Picasso más importantes del mundo. Y aunque el artista aprendió y desarrolló la técnica en Francia, nos hemos preguntado cómo es la tradición ceramista en la Costa del Sol, y en esa búsqueda hemos encontrado a una arquitecta de formación que dejó los planos para hacer cerámica, que se come con los ojos. vamos. Sus vajillas se ven en algunos de los restaurantes más interesantes de la Costa del Sol. Ella es María Monasterio. María, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo es que dejaste la arquitectura por la cerámica?
Pues bueno, en realidad es que casi que ni no la dejé en el porque fue terminar de estudiar la carrera y meterme a estudiar cerámica y ya no, o sea, llegué a ejercer.
Nunca ejerciste de no. arquitecto. ¿Y eso?
Pues porque no, o sea, son de estas cosas que yo hacía la carrera y decía, a mí aquí me falta algo, o sea, yo esa parte creativa y más de contacto
de
físico,
manual,
¿no? Con la materia,
sí.
Yo la echaba mucho en falta y entonces yo era como, venga, esto tengo que acabarlo, pero yo quiero acabar para poder hacer otra cosa, ¿no?
¿Te gustaban las manualidades de pequeña?
Sí, me encantaban. Siempre fui mucho de, pues, de dibujar, de modelar, de hacer maquetas, bueno, pues todo ese tipo de cosas, ¿no?
Ha traído aquí María toda una muestra de cosas que hace, de vajillas, ahora hablaremos de ello, pero has traído uh-huh. pasta
sí.
con la que haces, que no es una arcilla normal y corriente.
Bueno, es lo que se llama grés, ¿vale? Es como un tipo de arcilla, pero que se cuece a unas temperaturas mayores, ¿no? Uh-huh. Es refractaria. Estas arcillas, que con lo que trabajamos para hacer las vajillas, se cuecen a 1260 grados y entonces son más resistentes que, por ejemplo, la típica terracota o arcilla más sí. de baja temperatura, ¿no? Sí. Y claro, para vajillas que tienen un uso más intensivo, pues al final es necesario usar un material más resistente.
¿Y el proceso cómo es? ¿Tú moldeas la pasta, la metes en el horno o por algún torno? ¿Cómo es él?
Pues mira, casi todo lo que hacemos, por ejemplo, esto que ves aquí está todo hecho a torno. Vale, lo que pasa que luego muchas veces las piezas las deformamos, como por ejemplo esta, ¿no? Esto está hecho a torno y cuando se hizo era circular,
plato, sí.
claro, era circular la forma y luego pues se recorta y se deforma para darle estas formas pues más orgánicas, ¿no? Pero bueno, es verdad que también trabajamos con otras técnicas como pues directamente modelado.
Miren qué plato, por favor, ¿eh?
Ya depende de la forma de la pieza, pues usamos unas técnicas u otras.
¿Y por qué te especializaste en piezas relacionadas con la cocina?
Pues porque me gusta mucho el hacer objetos que se usen, ¿no? O sea, lo que es el utilitario, ¿no? Porque al final yo pensaba, digo, bueno, ¿y qué me dedico? Yo el tema más pues de piezas escultóricas o algo así, aunque es algo que ahora actualmente sí que estoy desarrollando un poco esa parte, pero inicialmente lo que me gustaba era eso, ¿no? Que son piezas al final que forman parte de nuestra vida, ¿no? Porque las usas continuamente, vives con ellas y entonces yo quería hacer eso, ¿no? Piezas que al final... Bueno, en este caso es verdad que son más uso gastronómico,
sí,
pero
sí.
bueno, con la idea de que si tú te llevas piezas de esta a tu casa, pues luego las disfrutas de otra forma, ¿no? Porque es una pieza que al final forma parte de tu vida, tiene un sentido especial, ¿no? No
sí.
es como cualquier otra cosa, porque al final la artesanía tiene otros valores y otra historia.
Claro,
¿no?
Y una cosa son las vajillas para casa, que también pueden ser muy originales,
sí.
pero claro, tal y como está el mundo de la gastronomía,
sí.
entiendo que los cocineros, los restauradores, cada vez te piden cosas más extrañas. Porque claro, yo he
sí.
enseñado esto. Y claro, uno dice, bueno, sí, si fuera así podría servir para un gazpacho. Pero no, esto se pone así y
sí.
esto es como un pedestal.
Sí, 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 sí. Claro, es que la cocina gastronómica, ¿no? O sea, más de menú degustación
sí,
y todo
sí.
este tipo, que ahora mismo pues hay mucho de eso, ¿no?
Sí.
Porque la cocina cada vez tiene como un nivel más alto. Pues al final... tienen que estar como reinventándose y haciendo cosas nuevas constantemente, ¿no? Y entonces la vajilla tiene que ir de la mano con eso, ¿no? Y acompañar y servir a ese mismo propósito. Entonces, las piezas que se hacen, pues algunas pueden ser más sencillas o de formas más tradicionales, pero luego hay otras como esa o esta, que es otro pedestalito.
Y aquí ponen pues un trocito de lo que sea.
Claro, pues te ponen una croquetita.
Exacto.
O te ponen un bocadito.
Yo diría, me dejo la croqueta y me llevo el pedestal. ¿Vienen con las ideas muy claras los cocineros o trabajáis un poco a medias?
Pues un poco a medias y también depende. O sea, ahí es verdad que yo, digamos, que tengo ya como un catálogo de formas, ¿no? Y de diseños, y entonces yo enseño eso y hay veces que directamente pues algún modelo de ahí les cuadra y entonces dicen, mira, pues me gusta esto porque encaja con mi cocina y con lo que yo necesito. Y otras veces sí que hacemos más diseño a medida, ¿no? Uh-huh. Al final, al ser hecho a mano, pues tú tienes esa flexibilidad, ¿no? Y entonces sí que hay veces que me dicen, mira, necesito un plato para esto, pero bueno, a ver qué podemos hacer, ¿no? Yo necesito siempre,
claro,
unas nociones, pues oye, cómo es tu restaurante, la estética que tú tienes, ¿qué tipo de formato necesitas, si es un cuenco o un plato llano o qué, ¿no? Y entonces a partir de ahí pues ya vamos diseñando, ¿no?
Tú trabajas para un cocinero que se llama Maurizio Giovannini.
He trabajado con él, sí.
¿Has trabajado con él?
Sí, sí.
¿Bien?
Sí, muy bien. La verdad que en general, con todos los clientes que he tenido, muy bien.
¿Qué vas a decir? Que si no los pierdes.
No, no, hombre, hombre, siempre algo puede pasar después de trabajar muchos años con gente, ¿no? Pero en general, la verdad que muy contenta, porque, bueno, pues he trabajado, por ejemplo, con él sí que trabajé, ¿no?, en persona, porque él es también de Málaga, pero bueno, sí, al final ya tenemos clientes de fuera y, bueno, pues no los conoce más allá, claro, que por, claro, videollamada o por teléfono, correos y,
claro,
cosas así.
Claro, que es más,
¿no?,
difícil entonces.
Sí.
Mira, hemos mandado al restaurante de Mauricio nuestra compañera Encarna Jerez de Ser Marbella Costa del Sol. Encarna, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Que Mauricio no nos ha podido acompañar porque le ha surgido un imprevisto y no puede estar con nosotros, pero tú que estás ahí, ¿las vajillas cómo son?
Bueno, pues para que te hagas una idea, Messina es un restaurante muy pequeñito cerca del casco antiguo. Tú cuando entras está todo decorado en tonos oscuros, paneles lisos, y entras a un salón muy pequeñito en el que hay solo 8 mesas, todas vestidas de blanco. Hemos estado cotilleando, ¿sí?, aquí entre la cocina y hemos visto unas estanterías con las vajillas que están utilizando ahora, todas en tonos blancos, alguna pieza en negro, muy orgánicas, simulan como nidos, hay incluso alguna, algún soporte que es una pata de pato, bastante curioso. Como les he preguntado aquí a los trabajadores que me han estado haciendo el tour por el restaurante, ¿sí?, y me han dicho que suelen poner por cada comensal unos 16 platos por persona, multiplicando son 352 platos que después, Dios, hay que fregar. Y les he preguntado, bueno, y esto, estas vajillas que da miedo tocar, ¿esto va a lavavajillas? Y me han dicho, por supuesto, esto, les damos un fregadito antes y para el lavavajillas, así que tienen que ser bonitas, tienen que ser funcionales, y te digo ya también que tienen que responder a los caprichos del chef, porque me, claro, dicen que una vez que se diseña el plato, una vez que tiene ya hecho el menú, entonces es el momento en el que el chef dice, pues lo quiero poner en tal idea, ¿no? Y entonces es cuando entran los ceramistas, se habla con ellos y se decide el diseño. También hay tendencias en esto, ¿eh? Me dicen que también se sigue un poquito...
Claro, depende de la,
pues,
moda.
La línea, sí.
Exacto.
Y si los platos son caros, agárrate con las copas y los decantadores, que llegan a ser hasta de 600 euros por decantador.
Como para romperlo. Encarna, me ha encantado que estuvieras aquí en este programa hoy. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Un beso. Hasta luego. Claro, yo estaba, es que se lo estaba viendo y estaba pensando, ¿esto va al lavaplatos?
Sí, 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 sí. Sí, sí, todo lo que hacemos para lavavajillas y eso, sin problema. Es que si no, es un problema para ellos, claro.
Y la tendencia, porque esto, por ejemplo, ella decía, como de aspecto todo como, sí, muy natural, ¿la tendencia es hacia esto? O sea, más... ¿más tierra que otra cosa?
Pues es que depende, y también depende del restaurante. Por ejemplo, es verdad que ahora, o sea, yo creo que siempre hay un poco de todo, porque se lleva mucho y se sigue utilizando mucho siempre la porcelana blanca, sí, ¿no? Sí. Más industrial y tal, pero con diseños ya más especiales que lo que había antes, ¿no? Pues más orientado a este tipo de gastronomía, ¿no? De servicio. Pero, por ejemplo, yo con los clientes que trabajo, es verdad que lo que sueles tener, pues, es una combinación. Mm. Al final tienen una parte más, pues eso, de porcelana industrial, que la combinan con piezas más artesanales y diferentes. Al final es eso, es una combinación de un poco de todo, ¿no?
¿Y en casa tú crees que le damos suficiente importancia a la vajilla?
Pues yo creo que hay gente que sí, pero otros que no.
Que mayoritariamente
sí,
no,
que lo ven más pues como, bueno, pues algo para salir del paso. Quizá una pieza un poco fetiche puede ser la taza, ¿no? Que
sí,
es como,
sí,
muy típico, que sí, sí, que ahí puede tener uno más su taza favorita y estas cosas. Pero luego el tema plato y eso no tanto, aunque yo creo que hay un interés creciente, ¿no?, en este tema, y sí que hay cada vez más gente que le gusta tener, pues a lo mejor, alguna pieza especial.
Claro,
¿no?
Y es el cocinero, como nos decía Encarna, el cocinero cuando está pensando en un plato, yo creo que está pensando en el escenario del plato, porque al final,
claro,
esto es el escenario donde va a poner, o sí, el marco de un cuadro,
sí,
¿no?,
sí,
donde,
sí,
va a poner,
totalmente,
la obra de arte.
Eso es, sí, sí, yo, vamos, yo de hecho lo pienso un poco así, ¿no? Y además es como la pieza intermedia y de contacto así directo entre la comida, ¿no?, y el comensal, ¿no? Y además es, al final, hoy en día, en este mundo de tanto de la imagen, de que,
claro,
ya comer no es solo comer, sino es toda una experiencia,
claro,
lo primero que te llega es por los ojos, ¿no? Entonces, claro, pues la comida ya no puede estar servida en cualquier plato, tiene que ser algo que acompañe y que soporte esa identidad, ¿no?
Pues María, ha sido un gusto conocerte, conocer tu trabajo, que me parece fantástico, muchísimas gracias.
Y yo
gracias.
Te había traído una cosita.
Me llevo regalo.
Sí,
me
sí,
llevo
un regalito,
regalo.
Además, como de aquí, típico, como una pieza típica de Málaga, que es la que yo llamo la espetaza.
¡Ay, qué bonito, por favor! Miren qué cosa más bonita. Una taza con el espeto, un vaso con el espeto. Sí. De... Muchísimas gracias, María.
Muchas gracias.
Ha sido un gusto.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.